Salvó Más presentó a sus precandidatos y precandidatas en 13 provincias del país, también en más de 50 municipios bonaerenses, y como primera precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires se postula Manuela Castañeira, que por estos momentos, si no me equivoco, está de campaña en Bahía Blanca, y aunque está ocupada con actividades y recorridas, tenemos por suerte el gusto de poder conversar telefónicamente con ella. Manuela, ¿cómo estás? Juan y Guarino te saluda desde la Radio Pública de Bahía Blanca.
Sí, acá estoy. Muy buenas tardes. Hola, Juan, y muchas gracias por el llamado. Muy contenta de estar hablando con ustedes en esta tarde y, por supuesto, de estar acá en Bahía Blanca en esta campaña.
Bueno, el gusto es mío, Manuela. Costó un poco comunicarse, pero acá estamos. Contame, ¿cuándo llegaste a Bahía Blanca?
Bueno, a Bahía Blanca en particular llegué anoche. Primero hice, antes de comenzar la campaña, sí, me fui hasta Pedro Luro porque, ajá, quería acercarme allí, hablar con Cristina Castro, uh-huh, con su abogado, hablé con los amigos y amigas de Facundo de su infancia y quería estar allí para llevarle mi abrazo, mi solidaridad, que me muestren su mural y las actividades y el espacio que están haciendo ahora, que se llama Mil Flores por Facundo, que es un espacio para no olvidar y de memoria para hacer actividades. Y muy importante, acompañar a esa familia, acompañar a Cristina en el pedido para que no haya impunidad. Así que en realidad, antes de comenzar la campaña, me tomé un momento para hacer eso, pero desde la mañana estamos con muchas actividades hoy aquí y por la tarde voy a estar en una merienda con candidatos y candidatas locales, muy contenta de poder estar trayendo nuestras propuestas.
Bien, bueno, me alegro mucho y qué bueno que te hayas hecho el tiempo de hablar con Cristina porque es muy grave lo que ha sucedido. Pero para ubicarnos un poco, Manuela, porque viste que a veces se habla de la izquierda como si hubiera un frente único, pero bueno, en tu caso, tu partido es el Nuevo Más, pero ustedes compiten por fuera de lo que es el frente de izquierda, ¿verdad? ¿Cómo es esa relación con el FIT y esa distancia que hay en estas PASO?
Sí, efectivamente hay muchas listas en la provincia de Buenos Aires de la izquierda. La lista que yo tengo el orgullo de encabezar es la única que hay una mujer al frente de la lista. Es sobre el país de la marea de verde y del ni una menos, uh-huh, nos parecía muy importante señalar. Nosotros no corremos dentro del frente de izquierda, lamentablemente por responsabilidad de Nicolás del Caño, que se negó a la unidad. Yo le había propuesto realizar un debate público en vivo, sí, por la unidad y cómo, también para construir a la izquierda como una alternativa. Bueno, él se negó. Me parece que el tema de los debates está a la orden del día. Hoy por la mañana Tolosa Paz hizo una publicación, salió una nota, se difundió mucho, donde ella llamaba a un debate a Santilli y yo en el instante me sumé a través de mis redes sociales, ajá, para mostrar la necesidad y que estoy de acuerdo con que haya un debate de los candidatos. Se lo he manifestado por redes sociales a Tolosa Paz y al resto de los candidatos. Creo que hay que hacer un debate. Espero que a este del Caño parece que ahora dice que sí. No sé por qué a mí me dijo que no, pero ahora que sí. Pero bueno, todo sea por debatir. Espero que todas las personas puedan escuchar nuestras propuestas.
Bien. Y Manuela, he escuchado como uno de los lemas que vos tenés en esta campaña, renovar la izquierda. ¿Qué significa esto de renovar la izquierda?
Para mí es muy importante colaborar. Yo creo que hay mucho espacio para la izquierda en este momento en la Argentina. Ajá. Hay mucha discusión sobre los grandes problemas de la sociedad y la necesidad de dar una alternativa. Yo creo que la izquierda tiene que hacer una discusión de fondo sobre cómo es el anticapitalismo en el siglo XXI, qué es el socialismo, cómo vincularnos con los nuevos movimientos sociales, el movimiento de la ecología, la marea verde, el ni una menos, la nueva juventud trabajadora, y tener una alternativa fuerte desde ese punto de vista. Y también creo que para hacer eso es necesario que haya caras nuevas. Ajá. Que haya nuevos referentes. Yo quiero aportar, no creo que Nicolás del Caño sea el mejor representante de lo que es izquierda en Argentina, creo que hay mucha izquierda, que hay otras caras que también tienen que ser parte de la discusión, entonces nosotros queremos colaborar en ese sentido. No es algo que solo lo piense yo, me parece que es una discusión que está extendida también en la provincia de Buenos Aires, así que queremos aportar en ese debate. Y ahora el 12 de septiembre, en este sentido, es necesario tener 200.000 votos en la provincia de Buenos Aires, uh-huh, para estar en la elección general, así que pedimos acompañamiento para esa perspectiva, para que haya política fuera de los partidos tradicionales y de aquellos que se parecen a los partidos tradicionales.
¿Eso lo decís por el FIT?
Sí, exactamente. Los veo con pocas diferencias con lo que son los políticos del sistema. Y me parece que la izquierda tiene que hacer otra experiencia y mostrar otras facetas. No me gustan las discusiones por un cuarto de rotación de 2 meses y medio de un cargo cuando no están aportando ideas de fondo en la campaña electoral, cuando no ponen mujeres que encabecen en las listas, cuando son siempre los mismos. Los veo en eso muy de espaldas a muchas cosas y creo que la izquierda tiene que ser otra cosa en el país.
Bien.
En el mundo también, pero en el país en particular.
Me quedé con algo que quisiste decir, no te quise interrumpir en el momento para que desarrolles la idea, pero vos hablaste de socialismo y anticapitalismo. Socialismo, para ahí uno tiene una idea un poco más clara, pero anticapitalismo, a mí personalmente, y me hago cargo, me cuesta mucho pensar qué es el anticapitalismo hoy día, ¿no? Digo, no quiero caer en esa imagen burda de la caída del muro de Berlín, porque también no fue el fin de la historia, evidentemente, siguieron pasando cosas, como podríamos decir, pero hoy uno no ve que haya grandes potencias mundiales o países que tengan un modelo que no sea capitalista, con todos los matices que hay adentro. Digo, China es capitalista, Rusia es capitalista. ¿Qué sería el anticapitalismo hoy? Que entiendo, y también por escuchar otras entrevistas para vos, no es una frase bonita, no es un concepto abstracto, sino que vos ves contenido político en esa definición, ¿verdad?
Totalmente, me parece una gran introducción sobre cuáles son las discusiones de hoy y la dificultad que hay que para pensarse por fuera de este sistema. Te sumo a eso, que hay una sensación generalizada mundial de que el sistema no resuelve los grandes problemas. A veces todavía no está planteada cuál es la salida exacta para eso, pero sí el malestar, el crecimiento de la desigualdad, por ejemplo, que hay súper ricos que tienen yates anclados y ascensores en casas de 5 pisos que están vacías, 10.000 aviones, pero para una o dos o tres personas, o los billonarios.
Sí, o que viajan al espacio ahora para hacer turismo.
Que viajan al espacio para hacer turismo y contaminando en ese viaje, no se sabe bien con qué objetivo científico. Exactamente, con el dinero de la precariedad laboral de los trabajadores de Amazon, para ponerle nombre. Sí. Y bueno, pero ese malestar hay que traducirlo en propuestas. A mí me parece que hoy el anticapitalismo tiene que empezar por cuestionar que todo se pueda comprar y vender, que todo pueda ser una mercancía. El mar, el medio ambiente, el trabajo mismo, ¿entendés?
Sí.
Cualquier tipo de derecho. Entonces, por ejemplo, me parece que el anticapitalismo hoy es rebelarse ante la idea de que todo sea mercancía, es rebelarse ante la idea que solo podés esperar explotación. Hay que empezar por ahí. Un ejemplo.
A ver.
Estoy usándolo mucho para contarle un poco a la gente que nos escucha. Trabajadores de reparto por aplicación, ¿no?
Sí.
Estamos hablando de un nuevo segmento, es una cosa nueva, viendo el siglo XXI, hay tecnología de por medio, es un nuevo problema, entre comillas.
Claro.
¿Qué dicen los capitalistas neoliberales? Protejamos a las empresas primero, las empresas avanzan y después vemos, ¿no?
Claro, y después se le cae lo que le sobra en la teoría del derrame y ahí vendría la riqueza para el resto, en teoría.
Exactamente, esa es la neoteoría del derrame. Mm. ¿Qué dicen los capitalistas estatistas? Bueno, por lo menos hay trabajo. ¿Qué crees que haga? Está bien, no tienen RT, no tienen derechos, no tienen obra social, no pagan impuestos de esas empresas, porque además hay una evasión descomunal porque es un nuevo segmento, entonces no está legislado, entonces no pagan nada. Pero bueno, por lo menos hay trabajo. ¿Qué decimos los anticapitalistas? Bueno, hay que quitarle ganancias a esas empresas que no ponen un peso para preservar derechos y reconocer que hay una relación laboral y que son trabajadores. Y también hay que acompañar los pedidos que ellos hacen. Por ejemplo, el CITRARREPA, es un nuevo sindicato, uh-huh. Sindicato Nacional de Trabajadores, Sindicato de Base de Trabajadores del Reparto por Aplicación, y yo personalmente, de nuevo más, los estamos acompañando para que puedan tener el reconocimiento y puedan organizarse para reclamar ese derecho. Bueno, como verás, por ahí ser reconocido trabajador no es algo anticapitalista en este momento, pero sí en este momento cuestionar las ganancias de esas grandes empresas y redistribuirlas en el sentido de los trabajadores. Bueno,
Manuela, ¿eso no es lo que hace, digamos, un Estado presente que regula el capitalismo? ¿Cuál sería la diferencia con el capitalismo estatista? Y para redondear la pregunta, ¿y quién sería el capitalismo estatista? ¿Qué partido lo representaría?
El Frente de Todos.
Ajá, ¿y eso por qué?
Ni siquiera es estatista porque para ser estatista tendrías que hacer reformas. Digo, por cómo es la discusión mundial sobre los tipos de gobiernos y regímenes dentro del uh-huh. mismo sistema. Yo creo que el problema es que hoy el Frente de Todos deja pasar la flexibilidad laboral y es tibio con los poderosos y con los empresarios. Un reclamo que le hacían es le dijeron, bueno, vos le pusiste multa a las empresas de reparto por aplicación, pero no le reconociste la relación laboral, entonces el dinero de la multa de la empresa nadie sabe a dónde fue, pero al trabajador no le cambió nada. Entonces es parte de dejar todo como está. Nosotros queremos cuestionar esa idea de la mega explotación y hay un problema porque la juventud se siente abandonada, que para tener un primer trabajo vos tenés que pagar un derecho de piso supuesto, entre comillas, que implica que vos no tengas un solo derecho, que no tengas un salario que a vos te permita poder construir tu vida. Entonces, ese tipo de cuestiones me parece que hay que cuestionar. Yo creo que hoy el gobierno de Kicillof en la provincia está muy por detrás de esa experiencia, que hay muchísimo abandono y me parece que hay que trabajar propuestas concretas para dar vuelta a esa situación. Y sí, los que las hacemos, por ahí somos de izquierda, somos anticapitalistas, al margen que la gente acuerde o no, por ahí con el anticapitalismo, sí le pueden parecer sensatas algunas de estas propuestas.
Bien, bien. Y también te quería preguntar, vos hablabas de los jóvenes, viste que también ahora está el fenómeno de que supuestamente los jóvenes se han hecho libertarios. Hoy veía unas imágenes de un acto de Milei, con la verdad que había una gran cantidad de jóvenes, algo que uno quizá hace 2 o 3 años le hubiera parecido imposible, pero ya con 2019, con la irrupción de Spert, ya algo de eso se ve, ¿no? Esta atracción que tienen ciertos sectores jóvenes hacia los libertarios, por usar el nombre que ellos utilizan. ¿Pensás que le han sacado cierto apoyo a la izquierda, especialmente a ese sector de votantes más jóvenes que los interpela a un discurso antisistema?
Me parece que el fenómeno de Spert y de Milei es un invento inflado por grupos económicos empresarios que le ponen la plata a esos candidatos. Quería usar muchos adjetivos descalificativos, me los voy a retener un poco, pero me parece que son un chamullo. Me parece que los inventan para agitar campañas de derecha, para disminuir los debates que hay por izquierda, para generar un clima político. No me parece que tengan inserción en los jóvenes trabajadores, no me parece que tengan inserción en los secundarios, en centros de estudiantes, en espacios orgánicos de la sociedad. Me parece sí que hay un grupo de pibes muy, muy de clase de los colegios privados muy caros y de las universidades privadas muy caras que los siguen. Me parece que son campañas fomentadas en el resentimiento, también centralmente anti-Marea Verde, que agarran a los pibes que no terminan de sumarse o de comprender lo que significan las relaciones democráticas entre las personas y con las mujeres y personas LGBT y les llenan la cabeza de odio. Son anti-ecología, son anti-derechos de las mujeres y personas LGBT y son pro-sistema. Ellos, sí te digo una cosa, como hay una discusión con el sistema, ahí está el engaño. Se presentan antisistema porque dicen que vienen fuera de la política, pero vienen de adentro de la clase dominante.
Totalmente.
Vienen de adentro del... Exacto, esa es la cosa a desarmar, me parece. Vienen de adentro de los más prosistema que hay. No se puede ser antisistema y defender a los mismos intereses empresarios de siempre, y en el caso de Perú, un impresentable que tuvo hasta denuncias por los narcos que le daban los aviones para ir a la campaña. Es una vergüenza, no deberían estar en política y además son provocadores. Me parece, son negacionistas de la dictadura, realmente son unos personajes impresentables, pero sí hay que saber que los inflan, que les dan mucho espacio en los medios, los sectores empresarios que ponen plata para que esas campañas crezcan y que les dan también espacios en medios hegemónicos para que ellos puedan vender que hoy la rebeldía es de derecha. No hay mayor mentira que esa. La rebeldía es cuestionar que todo se puede comprar y vender, cuestionar el sistema, en serio, no como esos. Para mí son impresentables.
Sí, es una perversión llamarle sistema, no sé, por ejemplo, a los derechos laborales y pedir una flexibilización laboral. Eso no es ser antisistema, es ser prosistema. Estamos muy de acuerdo en eso, Manuela.
Totalmente.
Te quería preguntar, antes de que nos vayamos al informativo, aprovechando 2 o 3 minutitos que nos quedan, ¿quiénes son tus candidatos o quiénes acompañan tu lista, quiénes están acá de concejales, de precandidatos y precandidatas a concejales en Bahía Blanca y también en la sexta sección, si tienen armados en otros distritos y si presentan también la candidatura para la legislatura, en este caso nuestra sección es la diputados provinciales?
Totalmente, muchísimas gracias por la pregunta porque me permite contarles que nos da mucha alegría. Nosotros tenemos, como parte de esta idea de la renovación, tenemos muchos candidatos y candidatas extrapartidarios que vienen de los movimientos que creemos que tienen que tener voz. Entonces, en ese sentido, les cuento que nuestra candidata a diputada provincial por la sexta sección, es decir, que iría por acá, sí, es Flavia Rapetti, que es una activista del movimiento de mujeres y LGBT, bien, hizo su carta de presentación para esta campaña con una foto llena de glitter verde y me pareció re alusivo a la experiencia política que venimos haciendo. Los candidatos a concejales son Gabriela Morales, el segundo es Ignacio González Yerba, y también a consejeros escolares, les cuento, hay una muy joven que encabeza la lista, que es Lara Hermandrud. Son todas candidaturas de activistas, de personas extrapartidarias. Nosotros queremos, además de que estas ideas que estamos sosteniendo tengan esas caras, sean caras que condigan esas ideas, ¿no? Así que estamos muy contentos, estamos pidiendo que este 12 de septiembre nos acompañen. Nuestra lista es la 255, la boleta tiene rojo y también tiene verde.
Bien, bien.
La van a encontrar con fotos en el cuarto oscuro y les pedimos que nos acompañen aquellos que les parezcan bien estas ideas también, pero también aquellas personas que tengan un sentimiento democrático y les parezca que tenemos derecho también a estar en la elección general en noviembre y no solo en La Paz.
Bien, muchísimas gracias Manuela por tu tiempo, desearte lo mejor en esta campaña, agradecerte también que hayas venido a Bahía Blanca a conocer, a interiorizarte con los problemas de las y los vecinos, y también, bueno, me gustó mucho esta charla, a veces me pasa cuando entrevisto referentes de izquierda que se hace más difícil el diálogo, así que agradecerte, ¿no?, por escucharme las preguntas enteras y por responderme lo que te pregunto.
No, muchísimas gracias a vos, bienvenido sea el debate. Lo importante es discutir y construir alternativas, su producto también, bueno, de las distintas diferencias y miradas que tengamos del mundo. Así que gracias por el espacio a ustedes y que tengan una muy linda tarde.
Muchísimas gracias, Manuela. Un fuerte abrazo.
Abrazos.